Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
6 personas murieron y otras 7 resultaron lesionadas luego de ser embestidas por un vehículo en plena feria en Viña del Mar. Entre los heridos hay 2 lactantes que se encuentran fuera de riesgo vital. El conductor, un funcionario de la Armada, quedó detenido tras el hecho y Carabineros descartó que manejara bajo los efectos del alcohol. Tras la tragedia, el presidente José Antonio Kast aseguró que todas las instituciones del Estado trabajan para asistir a las víctimas y esclarecer las responsabilidades. Un hombre se mantiene en riesgo vital tras ser baleado por falsos policías a la entrada de su vivienda en la comuna de San Bernardo. Adriana Barriento fue víctima de un portonazo tras ser interceptada por 3 sujetos en Las Condes. El gobierno informó que 1.174 extranjeros fueron expulsados tras un 7º vuelo de repatriación que trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Esta tarde se realizó el funeral del exministro Enrique Kraus con la participación de autoridades de gobierno, militantes de la Democracia Cristiana, además de delegaciones de bomberos de Chile. El senador Matías Walker condicionó su apoyo a la megareforma a modificaciones en materia tributaria y resguardos al Fondo Común Municipal. Bernardo Fontaine sinceró la crisis de Codelco y descartó la meta histórica de producción, mientras el gobierno negó nuevamente un plan de privatización de la estatal. Codelco desistió del recurso de amparo económico contra la Contraloría por la controversia del proyecto de litio en el Salar de Ascotán. Advirtieron un nuevo bencinazo para agosto que podría golpear el bolsillo de las familias en medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y las alzas del precio del petróleo internacional. La activación del fenómeno El Niño y el ingreso de un sistema frontal mantiene en alerta a las autoridades, que reforzaron el monitoreo ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de aluviones en sectores precordilleranos. En noticias del exterior, Venezuela elevó a 4.490 los muertos por el doble terremoto ocurrido en ese país. Estados Unidos aseguró que el estrecho de Hormuz continúa abierto al tráfico comercial, pese a que Irán afirmó haber bloqueado la estratégica vía marítima. En el deporte, Coquimbo Unido derrotó por penales a Unión La Calera y clasificó a la final de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno. El rival del cuadro pirata en la gran definición se conocerá desde las 20 horas cuando se enfrenten O'Higgins y Ñublense.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
7:04.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino, esta tarde de domingo 12 de julio, donde vamos a revisar las noticias más importantes del acontecer tanto nacional como internacional. Saludamos, por supuesto, a todos quienes nos sintonizan a través de nuestras 43 estaciones a nivel nacional. Y también les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Una de ellas es que puede escribirnos directamente a nuestro WhatsApp al +569 9200 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. Y también nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita al 800-810-810. Le repetimos nuevamente a la línea el 800-810-810. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Un funcionario naval será llevado este lunes a control de detención por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionadas en la feria Caupolicán de Viña del Mar este domingo. Mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente, el gobierno y la delegación presidencial regional comprometieron su colaboración con las policías y el Ministerio Público. Los detalles son de Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
El funcionario de la Armada detenido por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionados en la Feria Caupolicán de Viña del Mar pasará este lunes a control de detención mientras continúan las diligencias que permitan definir su eventual formalización y las responsabilidades penales asociadas al hecho. El accidente ocurrió cerca de las 8:38 de la mañana de este domingo cuando el vehículo que circulaba por la avenida Alessandri perdió el control y subió a la acera. De acuerdo con el fiscal Walter Wenzel, las cámaras de seguridad muestran al automóvil desplazándose a una velocidad imprudente antes de desviarse hacia la derecha y atropellar a las personas que se encontraban junto a la vereda y al interior del recinto. El persecutor confirmó además que el vehículo mantenía su documentación vencida y no contaba con seguro obligatorio de accidentes personales. Wenzel agregó que debido a las diligencias que aún restan por completar, no se descarta solicitar una ampliación de la detención antes de una eventual formalización.
El vehículo que lo hacía hacia arriba, hacia esta dirección, en dirección a la redonda, pierde el control y producto del mismo desplazamiento impactará a otras personas más. No se ve una colisión al menos preliminarmente con otro vehículo y que tampoco saliera de un semicentro.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, confirmó que tanto la prueba de alcohol como el narcotest dieron resultados negativos. La autoridad aseguró que el Ejecutivo prestará toda la colaboración necesaria para que las policías y el Ministerio Público puedan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El gobierno va a prestar toda la colaboración para que toda esta lamentable situación se esclarezca. La Armada confirmó que hay un integrante de dicha institución involucrado en este hecho, quien sería el conductor del vehículo.
El delegado presidencial regional Manuel Millones encabezó las coordinaciones entre los organismos desplegados y confirmó que el conductor corresponde a un cabo de la Infantería de Marina que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular.
Ya la fiscalía abrió la investigación, esperamos, por cierto, que está detenido, pero esto es parte de la investigación que tiene que llevar a cargo la fiscalía y también esperamos el levantamiento de la CIA para determinar las causas finales de este accidente. El conductor de este vehículo es un cabo de la Armada, de la Infantería Marina.
Por su parte, el presidente de la República, José Antonio Kast, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mediante su cuenta de X y aseguró que las instituciones del Estado trabajarán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Continuamos revisando, por supuesto, información respecto a este atropello múltiple que ocurrió la mañana de este domingo, porque en honor a las 6 víctimas fatales del atropello en la Feria Caupolicán y a quienes resultaron lesionados, entre quienes hay 2 lactantes, el municipio de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal. Además, el gremio de feriantes denuncia que los atropellos son un riesgo latente ante la gran presencia de comercio ambulante y la falta de delimitación en el sector. Desde la región de Valparaíso nos informa Constanza Peña.
Desde hace más de medio siglo, la Feria Caupolicán, que funciona los jueves y domingos, reúne a miles de clientes en la parte alta de Viña del Mar. El sitio que suele ser un punto de encuentro fue el escenario del mortal atropello que llevó al municipio a decretar un duelo de 3 días. La medida regirá entre este lunes y el miércoles. La alcaldesa Macarena Ripamonti lo definió como un gesto de respeto.
En memoria de quienes hoy nos han dejado, pero también como una señal de que una tragedia de esta magnitud no puede ser olvidada ni quedar atrás sin justicia. Y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando hasta ahora por su recuperación, es que hemos decidido decretar duelo comunal durante los próximos 3 días.
Además de las 6 víctimas fatales, 5 personas, entre ellas 2 lactantes, resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Gustavo Frique. Eric Liddick, coordinador de emergencias y desastres del Servicio de Salud, y Denise Cataldo, subdirectora médica subrogante del recinto, entregaron un reporte de su estado.
3 pacientes en condición de mediana gravedad, categoría amarillo, los cuales correspondían a una persona adulta, y 2 pediátricos de rango de edad lactante, y también 3 pacientes en condición estable, estables, categoría verde.
Están estables, fuera de riesgo vital, pero por supuesto pendientes por completar todos los estudios que corresponde hacer en estos casos de tan alto impacto.
La ubicación de la feria colindante a la concurrida Avenida Alessandri habría representado un riesgo latente. Así indicó Paola Morales, presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres, quien señaló que este tipo de accidentes ya han ocurrido en otras zonas de Chile.
Esta feria tiene una particularidad que está emplazada en un recinto privado, que es de los feriantes, pero lo que conlleva, que es el comercio informal, nos saturan. Además, siempre estamos colindando con avenidas que son muy afluentes de vehículos. Al no tener delimitación las ferias libres, han pasado los vehículos sin percatarse.
Los primeros registros de video y testimonios dan cuenta de que el automóvil embistió un grupo de personas que se encontraba en la calzada donde se ubica el ingreso a la feria. Entre los afectados había tanto comerciantes como asistentes al tradicional punto de comercio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Cambiamos completamente de tema y pasamos a revisar información, por supuesto, policial, porque un robo al interior de un domicilio en San Bernardo dejó a una persona en riesgo vital luego de recibir impactos de bala durante el hecho. Además, en tanto, en Las Condes, un portonazo afectó durante esta tarde a la panelista de televisión Adriana Barrientos, quien fue víctima del delito mientras se encontraba en la vía pública. Para conocer más detalles de estos hechos, tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas tardes. Claro, comenzamos con lo primero que tú mencionas, este hecho que ocurrió cerca de las 5:30, 6 de la mañana en la comuna de San Bernardo, donde en el pasaje Juan Espina, justamente de esa comuna, llegan hasta un domicilio dos vehículos, de los cuales descienden 5 individuos con rostro descubierto y premunidos también todos con armas de fuego. Ingresan a un domicilio de ese sector forzando, ¿no?, la entrada a esta vivienda, ¿no?, de esta persona, la víctima en este caso, y una vez adentro fuerzan también la puerta principal, ¿no?, la entrada a la casa, se encuentran justamente con la víctima y tras intimidarlo con las armas de fuego y también, ¿no?, dispararle en reiteradas oportunidades, lo que hicieron previamente a los disparos y lo que llama la atención, ¿no?, también producto de la investigación, es que le sustraen su teléfono, le roban su celular, la cual mantenía la víctima entre sus pertenencias, y luego de sustraerle el móvil es que le disparan dos veces en su zona torácica, una en el abdomen y el segundo disparo fue en su tórax, y fue producto entonces de esas heridas que fue trasladada en riesgo vital hasta el hospital El Pino de la misma comuna. Es llamativo entonces la dinámica de este hecho, producto de que solamente se le robó su celular e incluso una vez sustraído el móvil es que le disparan. Es por eso entonces que se está trabajando en investigar el móvil de este curioso, ¿no?, ataque en contra de esta persona, quien se mantiene en riesgo vital entonces, como lo mencionábamos, en el hospital El Pino. ¿Quién fue el que entregó más antecedentes en el lugar? En primera instancia fue el teniente Joaquín Foster de la Comisaría de Servicio de la 62, Comisaría de Servicio, bien digo, de la comuna de San Bernardo, quien escuchamos a continuación.
A las 6 de la mañana aproximadamente, un individuo al cual estaba llegando hasta su domicilio fue interceptado por dos vehículos, los cuales llegaron sorpresivamente y le efectuaron dos disparos, le efectuaron 6 disparos, de los cuales dos le llegaron a la víctima en este caso, uno en el abdomen y otro en el tórax.
Claro, la dinámica de este hecho, así como también ubicar, ¿no?, identificar también a los responsables, el trabajo de equipos especializados de carabineros como el OS-9 y la BOCAR, todo esto producto de la dinámica, ¿no?, que terminó con esta persona herida a bala y en riesgo vital internada en el hospital El Pino de la comuna de San Bernardo. Vamos a cambiar de tema y nos trasladamos a esta hora acá a la comuna de Las Condes, porque en horas de esta tarde lo que se conoció hace ya algunos instantes tiene que ver con un portonazo en contra de la figura televisiva de Adriana Barrientos acá en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes, y de acuerdo a la dinámica preliminar que hemos podido recabar, ¿no?, reporteando este tema, es que la víctima, en este caso Adriana Barrientos, habría estado saliendo de su edificio justamente acá en este sector cuando fue abordada por al menos 3 personas movilizadas también en un vehículo, de las cuales al menos una mantenía un arma de fuego. Fue en ese contexto en que la golpean en reiteradas oportunidades mientras ella se mantenía en el piso, le sustraen su celular, también su vehículo. Todo esto ocurrió cerca de las 4 de la tarde acá en la comuna de Las Condes. Tenemos entendido que ella se encuentra a esta hora constatando lesiones en la clínica alemana de la comuna de Vitacura, ¿no? Producto de las heridas que le dejó este brutal asalto acá en la comuna de Las Condes que sufrieron las de esta tarde. Tuvimos la oportunidad de conversar con una vecina justamente del sector, quien nos narró más o menos lo que escuchó y cómo fue entonces de testigo, ¿no? También de parte de este portonazo. Escuchemos.
Escuché los gritos desde el departamento, me asomé al balcón y me di cuenta que la estaban golpeando en el suelo y ella gritaba, no me maten, no me maten. Y los delincuentes la estaban esperando a la salida del edificio. Ella estaba saliendo, no estaba entrando al departamento, estaba saliendo.
Claro, naturalmente todo esto tiene que ser corroborado mediante una investigación que deberían hacer entonces, entendemos por el momento, que lleva a cargo la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, quienes buscan entonces esclarecer la dinámica y también el móvil, ¿no?, de este portonazo, porque recordemos que según señala el testigo, la habrían estado aparentemente esperando justamente acá en las afueras de su domicilio. Yo les mencionaba hace algunos minutos que se encontraba justamente constatando lesiones en la clínica alemana y fue desde ese lugar donde Adriana Darriento sube a sus redes sociales, a sus historias de Instagram particularmente, una historia detallando particularmente cómo vivió ella, ¿no?, esta situación, y le invito a escuchemos esto a continuación.
Bueno, y la única pistola que pude sacar era de plástico, por eso terminé como bajo el auto. La única pistola que les quité era una pistola de plástico. Mal, todo desacertado.
Claro, desconocemos por el momento si es que esa arma de fuego, de plástico en este caso, haya sido la única que mantenían estas personas al momento de perpetrar el asalto. Eso tiene que ser dilucidado mediante la investigación y revisión de cámaras de seguridad, tanto del perímetro como también del edificio. Lo cierto es que por el momento es tarea de la PDI, ¿no?, según entendemos, según se nos comunicó también de parte de la Fiscalía Oriente, quien encabeza esta investigación, es que serán ellos quienes tienen que esclarecer entonces la dinámica y también evaluar, ¿no?, los montos sustraídos a la figura televisiva de Adriana Barrientos tras este portonazo que recibió en las afueras de su domicilio aquí en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
Claro, y continuamos revisando información policial, pero esta vez desde la ciudad de Puerto Montt, porque un hombre de 55 años murió atropellado por un conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol en la ruta que une Calbuco con esta ciudad. Los detalles nos entrega Franco Bustamante.
Según información preliminar entregada por la persona que manejaba el vehículo involucrado, el peatón habría cruzado sorpresivamente por la ruta que pasa por el sector Ilque de Calbuco, lo que le habría impedido esquivarlo, provocando el impacto que le causó la muerte, que fue confirmada por el personal SAMU que llegó hasta el lugar de la emergencia junto a bomberos y carabineros tras el llamado que realizó el conductor involucrado. Desde esta última institución, la mayor Nicole Faúndez indicó que una prueba respiratoria demostró que este manejaba bajo los efectos del alcohol.
Conducía un station wagon, bueno, lo hacía con su documentación al día y su prueba respiratoria arrojó un resultado de 0,43 gramos de litro de alcohol en la sangre. La CIA trabajó en el lugar y esos antecedentes son puestos después del Ministerio Público, obviamente, para la investigación respectiva.
El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar investigando para esclarecer el lamentable hecho ocurrido en Calbuco, que terminó en la muerte del hombre de 55 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y esta jornada el gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión con 40 ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia, Bolivia y Ecuador. El Ejecutivo informó que durante 2026 ya se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Todos los detalles nos entrega Javier Pardo.
Marco del plan de control migratorio, el gobierno entregó una actualización de las cifras de expulsión tras concretar un nuevo vuelo, convirtiéndose en el séptimo operativo de este tipo durante la administración del presidente José Antonio Kast. Fue en dependencias del cuartel general de la PDI donde se informó que el vuelo de este domingo fue realizado en una aeronave de la Fuerza Aérea con salida desde Santiago, escala operacional en Iquique y destinos en Bolivia, Ecuador y Colombia. De acuerdo con los antecedentes entregados, el operativo contempló la expulsión de 40 personas extranjeras, 28 por vía administrativa y 12 por vía judicial. La operación también incluyó 41 escoltas, totalizando 81 personas a bordo de la aeronave. Los detalles fueron entregados por el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien precisó que el listado final considera a 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y 7 ecuatorianos, destacando además una disminución en los ingresos clandestinos al país.
El día de hoy ha abandonado el país 40 personas de nacionalidades bolivianas, colombianas y ecuatorianas. Hemos tenido una disminución notoria en los ingresos clandestinos, que hoy día reportan apenas el 30%.
Con este nuevo operativo, durante lo que va de 2026, se han materializado 1.174 expulsiones de personas extranjeras. Subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien destacó que en apenas 4 meses el gobierno ha concretado 7 vuelos de expulsión, lo que, según afirmó, representa un tercio de todos los vuelos realizados durante los 4 años de la administración anterior.
Durante el año 2026, desde el 1 de enero, se han materializado 1.174 expulsiones, lo que supera la totalidad de los registros anuales de los años 2022 al 2024.
Respecto de las salidas voluntarias, el Ejecutivo informó que en lo que va del año se registran 6.384, de las cuales 911 se produjeron tras el terremoto ocurrido en Venezuela. Además, el 93% de quienes han abandonado voluntariamente el país desde enero corresponden a venezolanos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo, 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de julio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde, 22 minutos.
Cambiamos completamente de tema porque con la presencia de autoridades de gobierno, militantes y dirigentes de la Democracia Cristiana y representantes de Bomberos de Chile, se realizó el funeral del exministro Enrique Kraus, quien falleció a los 94 años y fue despedido como una de las figuras históricas de la colectividad y de la transición democrática. La jornada de despedida incluyó una misa en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura y un homenaje en el Cementerio General, donde familiares, dirigentes políticos y cercanos destacaron su trayectoria pública y su rol en momentos clave de la historia reciente del país. Kraus, militante histórico de la DC, fue ministro del Interior durante el primer gobierno de Patricio Aylwin y también ocupó la cartera de Economía durante la administración de Eduardo Frei Montalva. Su carrera estuvo marcada por su participación en la recuperación democrática y por distintos cargos de representación política y diplomática. En su discurso, el timonel de la Falange, el diputado Álvaro Ortiz, destacó la trayectoria política y humana de Enrique Kraus, resaltando su compromiso con la democracia cristiana, el servicio público y la defensa de la democracia.
Pero más allá de cargos, será recordado, respetado y valorado transversalmente por tender puentes incluso en tiempos difíciles. Supo ejercer la política con dignidad y un profundo sentido republicano.
Asimismo, el director de la 13ª Compañía de Bomberos de Providencia, Luis Lufín Correa, rindió homenaje a Enrique Kraus, destacando su doble faceta como servidor público y voluntario de la institución, a la que ingresó en 1996 a los 64 años de edad. El director de la compañía destacó su vocación de servicio, humildad y compromiso, señalando que su legado no estuvo marcado por los cargos que ocupó, sino por la manera en que ejerció el servicio público. Además, relevó la tradición bomberil de la familia Kraus, con hijos y nietos que también formaron parte de la compañía.
Quienes lo conocieron en su faceta bomberil, sabemos que ninguno de sus títulos lo definía mejor que su condición de voluntario. No fue el bombero que llegó a ministro, fue el estadista que, cumplía su tarea en La Moneda, eligió libremente vestir la cotona y formar en nuestras filas.
El gobierno decretó 3 días de duelo nacional tras su fallecimiento en reconocimiento a su trayectoria y al rol que desempeñó en la vida política del país. Con su funeral, la Democracia Cristiana cerró una semana de homenajes a uno de sus dirigentes más emblemáticos. La Subsecretaría de Derechos Humanos está trabajando en un anteproyecto para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, desde distintos sectores cuestionaron que la iniciativa se alejaba de las promesas de campaña del presidente Kast, donde se planteaba directamente el cierre del organismo. Los detalles nos entrega Josefa Chamaro.
El gobierno de José Antonio Kast ha enfrentado sus principales flancos en materia de derechos humanos en torno a 2 ejes principales. 1, la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos y 2, los indultos presidenciales, ambas promesas de campaña. Cabe recordar que durante la campaña del año pasado, el propio presidente fue enfático al señalar que el INDH no defiende los derechos humanos. Está claro que debemos cerrarlo. En la misma línea, también aseguró que impulsaría indultos presidenciales como parte de sus acciones. Sin embargo, actualmente La Moneda ha matizado esa postura, indicando que si bien se trata de una facultad presidencial, se utilizará cuando se estime pertinente. Respecto al INDH, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una reforma al organismo. En ese contexto, la principal novedad es la elaboración de un anteproyecto de ley, información confirmada a la radio, aunque sin plazos aún definidos. En Renovación Nacional, la diputada Jimena Osondón sostuvo que su partido ya había presentado iniciativas anteriores para reformar el INDH.
Esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgo ideológico y con estándares claros de transparencia. Ojalá así lo entienda el Ejecutivo y no se aferre a sus promesas de campaña y termine trabajando sobre nuestras propuestas.
Por su parte, la senadora del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Loreto Carvajal, afirmó que el organismo no debe cerrarse.
Pero una cosa es impulsar una modernización seria y otra súper distinta es aprovechar esta discusión para introducir por la puerta trasera una reforma que termine desmantelando la institución, porque es evidente que hay una animadversión de algunos sectores del gobierno hacia ellos.
En paralelo, los indultos presidenciales siguen como una promesa pendiente del Ejecutivo. Sobre dicho punto, la diputada comunista Lorena Pizarro señaló que existe una presión en aumento por parte de los sectores más duros de la derecha.
Y creo que una de las más complicadas y que hay presiones de parte de la extrema derecha para que lo cumpla precisamente es este tema: indultar a los genocidas de la dictadura, indultar a los violadores de derechos humanos.
Parte de las interpretaciones sobre la ausencia de anuncios apunta directamente a que el gobierno estaría evitando tensiones con la oposición, especialmente en medio de la discusión de la mega reforma.
Vamos a revisar noticias económicas porque el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, abordó el complejo escenario que enfrenta la estatal y aseguró que la compañía no debe enfocarse en ser la mayor productora de cobre del mundo, sino en convertirse en la más rentable. Además, adelantó una profunda revisión de su estrategia de negocios. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre el futuro modelo de desarrollo de la cuprífera, aunque desde el gobierno insistieron en que no existe ninguna intención de privatizar la compañía. Los detalles con Sebastián Cornejo.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, adelantó un profundo rediseño estratégico para la estatal y aseguró que el objetivo de la compañía ya no es convertirse en la mayor productora de cobre del mundo, sino en la más rentable. En una entrevista con El Mercurio cuestionó la meta de alcanzar 1,7 millones de toneladas anuales, calificándola como una visión voluntarista y optimista. Además, sostuvo que la empresa enfrenta una crisis de rentabilidad, recordando que en los últimos 4 años aportó cerca de 7 mil millones de dólares al Estado, mientras que su deuda aumentó en unos 8.700 millones. Sobre este debate, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la estrategia anunciada por Fontaine y aseguró que el desafío no está en una carrera por producir más cobre. Además, descartó cualquier intención de privatizar la estatal.
Hemos dicho en muchísimas ocasiones que no vamos a privatizar Codelco, lo que vamos a hacer es un trabajo tal como se ha venido haciendo con privados, en que sumen capital, conocimiento o que sea un joint venture.
Sin embargo, el académico de la Universidad Católica y experto en minería, Gustavo Lagos, sostuvo que el financiamiento de Codelco sigue siendo una discusión pendiente y planteó que el país deberá abordar una mayor participación de capital privado, pese al costo político que esto implica.
La verdad es que privatizar la empresa en este momento políticamente es imposible porque los chilenos no van a estar de acuerdo. Codelco no tiene muchas alternativas sino incorporar capital externo. Ese es el principal problema que tiene Codelco hoy.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y Minería, Jorge Cantayops, señaló que existen espacios para profundizar asociaciones con privados y desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento, aunque advirtió que cualquier avance debe resguardar los yacimientos históricos vinculados a la nacionalización del cobre.
Ahora, sobre el financiamiento o la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, como puede ser la apertura en bolsa, sí es un tema en el cual Codelco lo ha hecho en el pasado. Tenemos el caso hoy día de Labra y tiene una serie de joint ventures de exploración.
Los lineamientos de la nueva hoja de ruta de Codelco se conocerán en octubre, cuando Fontaine y el próximo presidente ejecutivo, Jorge Gómez, presenten el plan estratégico de la estatal. Además, durante 2027 se evaluarán cambios en la estructura organizacional de la compañía.
Continuamos revisando, por supuesto, noticias económicas, porque especialistas advirtieron que las recientes bajas en los combustibles solo representan un alivio temporal, mientras la volatilidad del precio del petróleo mantiene la presión sobre la inflación y el costo de la vida en Chile. Más detalles nos entrega a esta hora Dominga Hernández.
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras el quiebre del acuerdo de paz. En ese contexto, Estados Unidos reanudó los bombardeos contra objetivos iraníes en el estrecho de Hormuz, aumentando la incertidumbre en los mercados y las presiones inflacionarias. En Chile, las últimas bajas en los combustibles dieron un respiro parcial a los consumidores. Según los últimos informes de la Empresa Nacional del Petróleo, las gasolinas retrocedieron cerca de 100 pesos por litro y el diésel alrededor de 155 pesos, marcando la segunda caída significativa desde el bencinazo de marzo. Sin embargo, especialistas advirtieron que este alivio sería transitorio, ya que las gasolinas de 93 y 97 octanos, junto con el diésel, aún deben bajar más de 200 pesos por litro para compensar la histórica alza. En ese contexto, la ministra de Energía, Jimena Rincón, reconoció que no se pueden descartar nuevos ajustes, ya que dependen directamente de la evolución del crudo y de la estabilidad internacional. El cientista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, señaló que la estabilidad ha sido variable y ha dejado de existir a partir de febrero de este año.
La estabilidad ha dejado de existir en términos de precios desde febrero de este año y hemos tenido fases en las cuales lo que se llama estabilidad es en realidad una oscilación dentro de límites mínimos y límites máximos.
Especialistas consultados por la radio advirtieron que las recientes bajas en los combustibles serían solo un alivio temporal debido a que la volatilidad del precio y el del petróleo y al dólar que continúa presionando los costos de importación y mantiene la incertidumbre sobre la inflación y el costo de la vida. En ese contexto, el economista Héctor Osorio explicó que la actual volatilidad responde a una combinación de factores internacionales que han impulsado alzas en los precios de las materias primas y de la energía, manteniendo la presión sobre los mercados.
Los precios que vamos a observar a partir de ahora dan cuenta más bien de la estabilización de mediano plazo que ya se está produciendo. En su momento, el gobierno aprovechó un capital político que de alguna forma ya no tiene y por lo tanto actuó acertadamente.
Con todo, los especialistas coinciden en que la volatilidad del petróleo seguirá repercutiendo en los combustibles y en la inflación interna. Así, el costo de la vida se perfila como uno de los principales desafíos para las familias chilenas en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está Claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:34 p.m.
La encuesta CADEM reveló que Natalia Ducó es la figura peor evaluada del gobierno luego de la controversia por el concierto de la banda coreana BTS en el Estadio Nacional. Ante esto, se especula que la ministra del Deporte tendría sus días contados, donde algunos afirman que no ha estado a la altura del cargo. La información nos entrega a esta hora Fernando Ríos.
La polémica en torno al concierto de la banda surcoreana BTS parece haber profundizado las críticas hacia la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Los últimos sondeos la ubican como la autoridad peor evaluada del gobierno. La encuesta CADEM del 28 de junio, por ejemplo, la sitúa en el último lugar del gabinete, con apenas un 32% de aprobación. Sin embargo, las controversias han acompañado su gestión desde el inicio. Entre los episodios que han marcado su paso por la cartera, figuran sus roces con sectores animalistas por el rodeo, la cuestionada prioridad que otorgó la entrega de ropa linda para los deportistas y el caso de dopaje que protagonizó durante su etapa como atleta. Pese a las críticas, también existen voces que respaldan su gestión y apuntan a que asumió el ministerio en medio de problemas estructurales del Comité Olímpico que requieren una profunda reingeniería. El diputado del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Deportes, Patricio Briones, llamó a la prudencia y a evitar juicios anticipados sobre una autoridad que, según afirmó, recibió una cartera con múltiples desafíos pendientes.
Emitir un juicio apresurado sobre la gestión de la ministra Ducó no responde a la complejidad técnica que enfrenta hoy la cartera del deporte. El comentario de pasillo que ha generado todo el tema de BTS le suman una negatividad que incluso puede ser hasta artificial.
Por otro lado, hay quienes atribuyen parte de las dificultades en la gestión de Ducó a factores como su falta de experiencia en el cargo o el tipo de asesoramiento que ha recibido. Así lo planteó la senadora e integrante de la Comisión de Cultura, Alejandra Sepúlveda.
La ministra Ducó es una mujer joven sin experiencia política, ¿no? Como la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Kast. Creo que debe sin duda evaluar su equipo asesor, tanto desde el punto de vista técnico como comunicacional.
Con este escenario crecen las dudas sobre la continuidad de la ministra del Deporte al frente de la cartera, mientras la polémica por el concierto de BTS continúa sumando repercusiones.
A esta hora de la tarde, auditores nos avisan y nos reportan de carreras ilegales que se estarían realizando precisamente en la autopista Los Libertadores. Para tener precaución, quienes circulan por esa autopista que conecta a Santiago, por supuesto, con la ciudad de los Andes y con el paso Los Libertadores, paso internacional Los Libertadores, para que tengan precaución quienes se trasladan por esa zona a esta hora del día. Y en medio del debate por el manejo de los recursos en salud, una decisión del Ejecutivo abrió una nueva controversia. Según publicó El Mercurio, desde mayo los salarios de todos los seremis de salud aumentaron un 20%, incremento que se mantendrá mientras permanezcan en sus cargos o hasta marzo de 2030. La medida fue autorizada por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones y se aplicará de forma adicional al reajuste anual del sector público, pese a que el gobierno había comprometido reducir las remuneraciones de las altas autoridades. La información se conoció días después de que la ministra de Salud, May Chomalí, afirmara en una entrevista con La Tercera que el principal problema del sistema sanitario no es la falta de recursos, sino la gestión. La secretaria de Estado sostuvo que ese diagnóstico, tras dar una cumplida anticipadamente la alerta sanitaria oncológica, asegurando que el ministerio logró gestionar el 99,9% de los pacientes que mantenían garantías GES retrasadas. Además, anunció que el próximo paso será impulsar cambios estructurales para para enfrentar las listas de espera y mejorar el funcionamiento de la red asistencial. Sus declaraciones generaron críticas desde los trabajadores de la salud. La Confederación FENATS Nacional acusó que los recortes presupuestarios han precarizado la infraestructura y la atención en los hospitales públicos, debilitando la red estatal. En esa misma línea se manifestó el presidente de la FENATS histórica del Hospital San José.
Yo creo que está equivocada la ministra porque no pasa por gestiones. Yo creo que en toda empresa, más de alguna empresa, tendrá algún problema de gestión, pero eso no quiere decir que sea una mala gestión en general. Yo no puedo despreciar el trabajo de la Seremi, nosotros trabajamos con vida. La Seremi, casi la gran mayoría, trabajan con computadores.
Las reacciones también llegaron desde el Congreso. Al respecto, el diputado republicano e integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, llamó a no perder el foco de la discusión y apuntó a la necesidad de revisar el destino de los recursos públicos.
No perdamos el foco, porque el verdadero problema de la salud pública no está en una remuneración fijada por un órgano técnico autónomo, sino que el verdadero problema está donde se están perdiendo miles de millones de pesos por mala gestión. Si en un hospital, como por ejemplo el San Juan de Dios, se pagan más de 1.200 millones de pesos a 4 funcionarios o 5 funcionarios, esa es la discusión que realmente le importa a los pacientes.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Matías Fernández, cuestionó la oportunidad del aumento salarial para los seremis, considerando el escenario presupuestario que enfrenta el sector.
Mientras el gobierno realiza recortes de presupuesto de 2,5% del presupuesto de salud, anuncia el aumento del sueldo de los seremis en todo el país en un 20%. Esto es una señal completamente equivocada, no solamente para la ciudadanía, sino para las redes hospitalarias que hoy día se encuentran ajustadas precisamente por este recorte presupuestario.
La decisión de incrementar las remuneraciones de los secretarios regionales ministeriales de salud se mantendrá vigente hasta marzo de 2030 o mientras las autoridades continúen en sus cargos.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Auditores nos avisan a esta hora de la tarde que Avenida Vitacura con Presidente Riesco se encuentra sin semáforo, por lo que el cruce estaría muy peligroso en esa zona y se solicita tener máxima precaución al pasar. Le repito, precisamente en Avenida Vitacura con Presidente Riesco el semáforo se encontraría apagado, por lo que se solicita la mayor precaución al pasar por esta zona. Cambiamos completamente de tema porque en el último tiempo el sistema de evaluación ambiental ha ganado relevancia en la agenda del Ejecutivo. Esto principalmente por la intención de atraer e incentivar la inversión en Chile, así como generar nuevos puestos de empleo en un momento en que las tasas de desocupación nacional están cerca del 10%. Es en este contexto que el gobierno puso especial foco a la reforma al CIA, con el objetivo de acelerar la permisología y demás procesos burocráticos, concentrándose en las llamadas resoluciones de calificación ambiental o por sus siglas RCA. La propuesta original incluía, además, la eliminación del Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental, COEVAS. No obstante, durante esta semana el gobierno indicó que se dio marcha atrás a esta medida, pero con la obligación de sesionar al menos 10 veces al año. Benjamín Moore, abogado y director del Estudio de Derecho Ambiental Moreno Sáez y Áviles, valoró la iniciativa de reducir el debate para brindar mayor agilidad al componente técnico, pero no está seguro del real alcance de esta medida, dado que, inevitablemente, supondrá un factor político a tener en cuenta.
El organismo administrativo, el Servicio de Evaluación Ambiental, no es un organismo político. Sí está bajo la supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente y puede haber una influencia de todas maneras del elemento político. Es inevitable.
En el Congreso, el tema también ha generado opiniones entre parlamentarios. El diputado PPD y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Jaime Araya, valoró la disposición del oficialismo de discutir sobre la materia y aseguró que el sistema debe tener un mecanismo de resolución colegiado similar a otros entes regulatorios en el país.
No puede ser una autoridad unipersonal quien resuelva las reclamaciones, que tiene que ser un organismo colegiado al estilo que es la CMF, lo que son los consejeros del Banco Central. Son distintas experiencias de institucionalidades colegiadas de gran calidad técnica y que sirven para resolver controversias que son muchas veces de orden político.
Desde el oficialismo también destacaron las instancias de diálogo conformadas para discutir la forma en que se pueda cumplir con la agenda del Ejecutivo y agilizar los procesos burocráticos. Así lo declaró la diputada republicana y también miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Kiara Barquesi.
Los aspectos que hemos trabajado en las comisiones de medio ambiente tienen un objetivo claro: dar certeza jurídica y terminar con la permisología. Entonces, hay debate, ¿cierto?, en las formas en que podemos llegar a esos objetivos, y el debate parlamentario está para eso, ¿cierto?, para ajustar esos detalles.
Cabe recordar que la reforma al CIA es parte del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno, donde se sigue buscando la manera de acelerar la tramitación ambiental para recapturar el interés de las empresas y estimular la inversión en el país. Cambiamos completamente de temas y vamos a revisar, por supuesto, información meteorológica, porque lluvias, fuertes vientos y riesgo de aluviones marcarán la próxima semana en la zona central, mientras especialistas advierten sobre los efectos que podría dejar el nuevo sistema frontal. Las autoridades aseguraron que mantienen un monitoreo permanente de las zonas con mayor riesgo y llamaron a la población a extremar las precauciones. Los detalles con Valentina Obreque.
La llegada de un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a las autoridades. De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones comenzarán a sentirse desde el miércoles y se extenderían durante gran parte de la próxima semana en un contexto marcado por la activación del fenómeno de El Niño, que favorecerá el ingreso de nuevos eventos meteorológicos hacia la zona central del país. Los especialistas advierten que, además de las lluvias, existe preocupación por el riesgo de remociones en masa en sectores cordilleranos y precordilleranos, especialmente las quebradas de la zona alta de Santiago, donde podrían producirse aluviones si las precipitaciones alcanzan la intensidad prevista. El climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Cristóbal Torres, explicó cuáles son los principales riesgos asociados a este evento y llamó a extremar las medidas de prevención.
Se esperarían que las precipitaciones estén por sobre lo normal, al igual que las temperaturas mínimas y máximas. Es decir, cada vez que precipita con isotermia cero alta, hay un mayor riesgo de aluviones. Depende del terreno, si ya está saturado, si no está saturado, del estado de las quebradas.
Ante este escenario, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, aseguró que los equipos de emergencia trabajan coordinadamente y que el monitoreo en los sectores de mayor riesgo se mantienen de manera permanente para responder oportunamente ante cualquier contingencia.
Hay muchos equipos de emergencia municipal que están trabajando, que están colaborando, incluso entregando imágenes a Senapred, por ejemplo, de cómo se comportan las quebradas. Hemos estado monitoreando el resto de quebradas de la región. Las que se anuncian para la próxima semana sí tengan otra circunstancia y otra complejidad. Y eso pudiera ser día jueves y viernes.
En tanto, la meteoróloga Catalina Cortés detalló que el sistema frontal no solo dejará precipitaciones, sino también fuertes rachas de viento entre las regiones de Coquimbo y el Maule, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.
Este sistema frontal también dejaría rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero entre la región de Coquimbo y la región de el Maule.
Las autoridades reiteraron el llamado a seguir la información oficial y a adoptar medidas preventivas, especialmente quienes viven o transitan por sectores precordilleranos, donde se espera que las lluvias puedan generar las principales complicaciones durante los próximos días.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
La Municipalidad de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal por la tragedia ocurrida en la Feria Caupolicán, la que dejó 6 personas fallecidas y otras 7 lesionadas. Adriana Barrientos fue víctima de un portonazo tras ser interceptada por 3 sujetos en Las Condes. La Democracia Cristiana despidió al exministro Enrique Kraus y relevó su rol como figura clave de la transición democrática. El gobierno informó que 1.174 extranjeros fueron expulsados tras un 7º vuelo de repatriación que trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
19:52. Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta nueva edición de Radiograma Vespertino. Les contamos que el clima en Santiago en este minuto, en Santiago el cielo se encuentra nublado, la temperatura es de 15,3 grados y la humedad es del 53%. Les agradecemos su sintonía esta tarde de domingo. pero les contamos que ya viene la transmisión del fútbol, Copa de la Liga con Bio Bio Deportes. Así que no se separe de la radio. Que tenga muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
El objetivo de nosotros es ganar este título. Dios quiera se nos dé, la ciudad, el hincha lo merece y sin duda seguir en la demás competencia de la mejor manera y dejar bien representado en la institución.
Un partido que no sé si merecíamos ganarlo, esa es la realidad, pero de pasar al punto honor, a la entrega, a no bajar los brazos, que es un eslogan nuestro, y tenemos una dura vuelta ahí en Rancagua.
Este título no solamente lo queremos ganar nosotros, lo quiere ganar Ñublense. Me parece que estamos en igualdad de condiciones. No todos los partidos son iguales y de hecho creo que este partido va a ser distinto.
Un buen rival, por algo está clasificado en las copas, viene haciendo un campeonato muy bueno. No tenemos que volver los locos, dimos recién un paso y el domingo el siguiente paso.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Bio Bio Deportes. Domingo 12 de julio del 2026, 8:07 de la noche con 56 minutos. Se juega la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga. O'Higgins recibe a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua. En esta transmisión me acompaña Roberto Enrique Vallejos en los comentarios. Roberto Rojas, periodista en cancha. Diego Osorio en la central informativa, Nicolás Chacón en el control y Nelson Céspedes en la voz comercial de la radio. En un partido importante porque la Copa de la Liga se define hoy, se define su segundo finalista. Aprovecho rápidamente porque los equipos están en el campo de juego de saludar a Roberto Enrique Vallejos para analizar brevemente lo que será este compromiso, Roberto, entre O'Higgins y Ñublense. Ñublense ganó la ida por 2-1 y cortó una racha de 3 caídas. Santo O'Higgins está invicto en esta Copa de la Liga 2026. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, O'Higgins la verdad que es un cuadro que a veces sorprende porque comporta un poco irregular. Ha tenido buen paso a nivel internacional. Es un equipo interesante. Bueno, veremos, porque si es capaz de dar vuelta a la historia de hace pocos días con Ñublense para clasificar lo que significa esta parte final de lo que es la Copa de la Liga.
Escuchas Bío Deportes, 43 emisoras cubren todo el territorio nacional.
Tenemos a Roberto Rojas en el estadio, el teniente de Rancagua. Saludo a Roberto, ¿estás por ahí, Roberto? Ya lo vamos a tener en vivo y en directo desde el estadio, el teniente de Rancagua, Roberto Rojas, nuestro periodista. Pasamos a revisar rápidamente la alineación de O'Higgins. Este es el equipo de Lucas Bobaglio para esta semifinal de vuelta, que comienza en el pórtico con el 31 Omar Carabalí, línea de 4 por derecha, el 3 Felipe Faúndez, el 22 y capitán Alan Robledo, el 33 Miguel Brizuela y el 6 Luis Pavés. En el medio terreno de juego, el 11 Juan Leiva, el 8 Felipe Ogás y el 7 Martín Sarrafiore, para dejar en ofensiva al 29 al zurdo Bastián Yáñez, al 24 Francisco González y al 32 Matías Vecino.
Constumar respalda tu trabajo con atención profesional y el precio justo, con tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock disponible. Constumar, profesionales de la construcción.
En la visita, este es el 11 del equipo de Juan José Rivera. El chileno comienza en el pórtico con el número 1, Nicolás Pérez. 3 hombres en defensa, el 6 Pablo Calderón, el 4 Osvaldo Bozzo y el 15 Sebastián Valencia. En el medio terreno de juego, el capitán, el 21 Lorenzo Reyes, el 28 Manuel Rivera, el 5 por derecha Felipe Campos, el 14 por izquierda Giovanni Campuzano, el eje, el émbolo, el 10 Matías Plaza y arriba el 11 Lucas Molina y el 20 Ignacio Geraldino.